It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicas, chicos, bienvenidos a Twitch, bienvenidos a Isenacode Live, bienvenidos al programa 250 de Isenacode. Yo estamos solo en directo en Twitch, ¿vale? Porque he publicado un vídeo en YouTube y hace poquito que lo he publicado y no quería que se me fastidiaran las estadísticas y tal. Hoy estamos solamente en Twitch y, por supuesto, estamos en formato podcast, ¿vale? Nos podéis escuchar ahí durante la semana. También es miércoles. No es el jueves cuando solemos grabar, pero es que estamos en Semana Santa y la verdad es que la mitad del staff está medio de vacaciones y bueno, nos hemos podido juntar la mitad del equipo un miércoles. Muy buenas, Antonio, muy buenas, Pedro.
Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí no soy Kenny, ¿eh? No soy Kenny de South Park, ¿eh?
¿Qué te ha pasado, o sea, Kenny, tío? Para que vean Twitch, es que hace frío,
no,
¿eh?
Hostia, es que no lo creeréis, pero estoy en la playa, estoy en la casa de la playa y hace un frío, o sea, está lloviendo que no veas, hace un frío que no veas. Tengo al peque, como aquí en la playa, pues los horarios de los niños son diferentes, pues lo tengo que todavía no se ha dormido. Estoy en la terraza y hace un frío que no veas.
ya se te ve, macho. Bueno, pues esperemos que no te congeles en directo y si no, no. Aquí estaremos para contarlo en Isenacode. Muy buenas, Pedro.
¿Qué tal? Has dado vacaciones a todo el mundo, a Martín, a Jesús, y nos tienes aquí de guardia, Antonio.
Yo soy un buen jefe,
Antonio, a mí. Antonio a mí, pero bueno, nada, pues vamos a ir a por ello. Yo ya estoy de vacaciones oficialmente hace 20 minutos y nada, joder, la verdad es que hoy con muchas ganas de tener unos días libres y irme de campo y esas cosas.
Tiene ganas de campo, ¿verdad? Tú te vas mañana ya al campo. Mañana entonces por la noche tenemos fiesta, ¿no? Es que esto de la
mañana
Semana Santa
también
me tiene descolocado, macho.
Sí, a mí también. Mañana tenemos fiesta. Creo que en el orden del día está el punto 2 a las 23:00 y Isenacode Party.
Venga, pues a las 23:00 y Isenacode Party y ahí estaremos dándolo todo. Por lo pronto, estamos hoy en Isenacode, en el podcast 250. Sin más dilación, arrancamos. Madre mía, chicos, si la semana pasada se hizo el anuncio oficial de Apple de la Worldwide Developer Conference, que será el 6 de junio, es que aún queda un mes y medio largo, Este domingo, Mark Gurman, en su newsletter Power On de Bloomberg, nos dio detalles de lo que íbamos a ver. O sea, nosotros estuvimos especulando muchas cosas. Mark Gurman nos dice que en iPadOS va a mejorar el sistema de multiventana, ¿vale? Eso que se quejaba Pedro, pues parece que lo van a mejorar. Parece que Bloomberg, por lo menos, escucha a Isenacode y ha tenido en consideración nuestras plegarias. Y también nos dijo que en iOS 16 lo que más va a cambiar son las notificaciones, lo cual es algo que para mí es muy mejorable. A mí me gustaría tener en mi particular red social con las notificaciones de las aplicaciones que yo utilizo y tal. Y bueno, pues al final yo creo que va a ir un poquito por ahí. Nos van a permitir, me gustaría que nos dejaran poner notificaciones por prioridad. Parece que según i2Face Mac he encontrado indicios en el código de que vamos a ver una mejora en los modos de concentración para poder personalizar un poquito más las notificaciones. Y bueno, veremos a ver si sale también Apple News, porque en i2Face Mac dice que ha encontrado mensajitos en plan, uy, no puedes utilizar esta prestación de Apple News porque no tienes la última versión de iOS. Esto quiere decir que va a cambiar Apple News en próximas versiones de iOS. Entonces, da pie a pensar de que, oye, quizás se integran las notificaciones, ese feed que nosotros aquí en Isenacode hemos pedido en plan, un feed de notificaciones barra redes sociales barra mis notificaciones de aplicaciones, todo en uno, ese centro de notificaciones que fuera un paso más allá y fuera nuestra particular red social, pues estamos más cerca de verlo, chicos. La verdad es que Gurman ha desguazado muchas, muchas cosas que va a molar mucho, que vamos a ver muy pronto, pero es que lo que más ha dicho ha sido el Apple Watch. O sea, si nos gusta el Apple Watch, como está ahora, va a dar un cambio espectacular.
Bueno, pues ya tenemos un motivo, y hoy que no tenemos a Jesús aquí, ¿no?, para que nos machaque, ya tenemos un motivo para comprarlo, ¿no? O sea, pues iba a cambiar
hoy
tanto.
Hoy podemos ser fanboys, que no está Jesús.
Claro, o sea... Pues bueno, le podemos dar caña, ¿no?, a tener el Apple Watch Series 8, ¿no? Series 8 hipercambiado. No lo sé. No, ¿tú crees que sí, Sergio? ¿Tú crees que vas a tener tanto cambio?
Sí, tío. Tienes que ver el vídeo que he publicado hoy en YouTube, ¿vale? Porque...
Sí, no, sí. He visto el vídeo, por eso te lo digo. Por eso te lo digo.
Sí, sí, sí. De lo que va a tener el Apple Watch, pues no se sabe todavía. Se conoce que va a tener la cobertura satelital, igual que el iPhone 14, y dice Gurman, ¿eh? Esto lo dice Mark Gurman. Y yo creo que este año van a traer ese diseño que el año pasado se quedó en el tintero, ¿vale? Ese diseño más cuadradote, más parecido al diseño del iPhone. Creo que el año pasado no lo sacaron por alguna circunstancia y creo que este año pues podrían sacarlo. Me gustaría pensar, porque Gurman nos dice que este año vamos a ver el mayor cambio en el Apple Watch que hemos visto nunca. Esas son palabras mayores, porque Gurman suele ser muy prudente y cuando se moja en algo es que está muy seguro de lo que va a decir. Gurman además nos ha dicho que en WatchOS 9, por lo pronto el 6 de junio, veremos un montón de novedades ya para todos los Apple Watch. Cosas súper interesantes. Vamos a tener nuevas prestaciones, ¿vale? Sobre todo hay una muy chula que es el modo ahorro de batería. El Low Power Mode va a llegar por fin al Apple Watch, eso que tenemos en el iPhone. Ahora tenemos un modo ahorro de batería en el Apple Watch. Lo que pasa es que cuando lo activamos se queda el equipo apagado y solamente vemos la hora en verde. Súper feo. Entonces lo que propone Gurman es que va a salir un modo ahorro de batería, que tengamos la esfera y que todos los sensores estén apagados para ahorrar batería, ¿vale? O por ejemplo que tengamos modos, por ejemplo un modo de sueño, que cuando nos vayamos a dormir lo activemos y se queden los sensores que no vamos a utilizar desactivados. Y que, pues, parametrice el sueño, ¿no? Sin gastar mucha batería. O sea, esto sería un triunfazo, ¿os imagináis? Ir a la cama y gastáramos a lo mejor un 5% de batería en toda la noche, parametrizando el sueño con el Apple Watch. No sé si se puede mejorar la batería del Apple Watch en el Apple Watch Series 8, pero si por lo menos llegan estas prestaciones que dice Gurman a WatchOS 9, ya va a ser un triunfazo para el Apple Watch, ¿eh?
Bueno, Gurman al final... está diciendo lo que llevamos ansiando muchísimo tiempo. Acabas de, en la apertura de podcast, en la apertura del programa, acabas de decir las dos cosas que llevamos años diciendo, ¿no? O sea, por un lado, en iPadOS, pues el tema de todo el tema de la multiventana, de la multitarea, de las notificaciones, de todo, bueno, pues toda una gestión un poco más fluida y un poco más completa. Y en el Apple Watch, pues, un aumento de batería, o sea, de golpe han venido los Reyes Magos, ¿sabes?
Sí, para mí es más importante lo del iPad que lo del Apple Watch, ¿eh? Yo llevo diciendo, estoy con Sergio en que decimos esa frase que es un poco tonta, pero tenemos batería infinita en el Apple Watch, que no es cierto, evidentemente tiene una batería muy limitada, pero yo es que con los hábitos que tengo, es más, yo incluso con los relojes analógicos, yo siempre me los quitaba para dormir, entonces en ese sentido, pues está guay, ¿eh? Está guay un sistema inteligente que prevea los usos que tú vas a hacer de la batería según qué horas y te vas a dormir y solo, oye, pues tiene los sensores... que funcionan para la medición del sueño y demás, bueno, pues estaría guay, pero de verdad que tengo mis esperanzas en iPad y lo del Apple Watch, bueno, este, fenomenal, ¿eh? O sea, todo lo que se aumenta la batería me parece fenomenal, pero yo soy de esas personas raras que al final del día, cuando voy a cargar el Apple Watch, no echo de menos batería. Llamadme raro.
Totalmente, totalmente. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se queja de la batería del Apple Watch. Totalmente raro. No, que tiene razón, quiero decir. Pero bueno, sí que es verdad que es eso. Hay mucha gente que se queja de la batería del Apple Watch y, hombre, que saquen prestaciones en WatchOS 9 que alarguen la batería, yo creo que está bien.
Total, total.
Y,
sí.
Y bueno, quizás es un paso para que llegue un nuevo Apple Watch Series 8 y que, bueno, pues que tenga un plus de batería y quizás podamos llegar a tener 3-4 días de autonomía de batería. Sería un tazo, ¿eh?
Pero mojaros, hardware. O sea, mojaros en porque el tema de gestión y todo eso está muy bien, pero sí. Burman no va por gestión, ¿eh? Burman va por cambio radical y cambio de
cambio radical. Ciclo, ¿eh? Dice Burman que van a llegar nuevas parametrizaciones de salud. Dice, bueno, se especula, parece que va a llegar la medición de temperatura corporal, ¿vale? Lo cual hubiera estado muy bien que llegara hace tiempo con esto de la pandemia, por saber si tenemos fiebre y tal. Parece que va a llegar este año. Y sobre todo, Gurman nos dice que la medición de glucosa en sangre y la medición de presión arterial no va a llegar hasta 2024 o 2025. Es algo que Apple está full con ello. Pero por lo pronto es una tecnología muy, muy complicada de implementar y evidentemente cuando Apple saca algo funciona muy bien. Entonces, pues cuando lo tengan perfecto, entonces lo sacarán. Parece que de momento lo tienen, pero que les da problemas.
Pero forma del Apple Watch. O sea,
Seño del Apple Watch.
¿Qué te importa, Antonio? Antonio, pero, o sea, pero vas a comparar funciones como medir la glucosa, medir la temperatura corporal con la forma. Fíjate. No, ver, pero fíjate...
Qué superficial eres, Antonio.
Antonio, una cosa en serio. Yo siempre hablamos cuando... En cada presentación, en septiembre, cuando es la keynote del iPhone... Es que es un producto tan maduro, que yo no sé qué le metería. Le puedes meter mejor batería, le puedes meter mejor cámara. Pues mira, el Apple Watch es el paradigma de dispositivo que tiene muchísimo margen de mejora, ¿eh? O sea, que quiero decir que puede parametrizar, o sea, tiene tantas posibilidades en salud, que es el dispositivo, yo creo, que en el que más ha depositado la ilusión Apple, ¿eh? Porque para mí puede ser Watch una es... revolución.
A ver, señora Bogart.
Para mí el Apple Watch, perdón, Antonio, es ese dispositivo que nos convierte a nosotros en inteligente. Se conoce que es un wearable, ¿vale? Por lo tanto, es un dispositivo de llevar encima inteligente, pero yo creo que nos mejora la vida, quiero decir. Nos permite parametrizar nuestras constantes vitales para, bueno, pues al final saber lo que estamos haciendo para intentar mejorar, ¿vale? Y no sé, nos aporta un plus de prestaciones que no las necesitamos. No tenemos que ir a verlas, pero sí que es verdad que se están recopilando datos que luego son muy valiosos. No sé si os parece... ¿Por qué el Apple Watch es un buen producto para vosotros?
No, pero a ver, pero antes de que pierda el hilo...
¿Cómo que pero a ver, Antonio? No me líes. Vamos paso por paso.
Va a venir un zasca.
¿Os gusta el Apple Watch? ¿Y por qué?
Me encanta, pero le voy a meter un zasca a Pedro. Espera.
Ya, es que se veía. Es que lo vengo a venir.
No, yo te explico. O sea, no a Pedro, sino en general, a mí mismo. Sí, porque no te dieron suficiente, ya te doy yo hoy. Entonces, a ver, todos nos quedamos con cara de tontos en la última presentación cuando todos esperábamos unos renders y unos diseños y unos cambios de diseño y tal, y nos quedamos un poco parados con el diseño. Y hubo mucho debate, hubo mucho podcast, hubo mucho programa del por qué no, la producción, los chips, el mercado, para ti, ¿vale? Ahora recordaros del año pasado, no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Entonces, a ver, este año está muy bien, me encanta el Apple Watch, es un producto que es brutal y cada vez me gusta más. Cada vez tienes mucho más, con tantos años utilizándolo, tienes mucho más controlado los ritmos, los tiempos, las cargas, todo lo que decís es todo correcto. Prestaciones, todas las que vengan. Bueno, pero ostras, pero ya toca un cambio de diseño, hombre.
Yo lo que digo es que puedes defender un cambio de diseño, que está muy bien, pero me vas a comparar eso con las posibilidades de mejora que tiene un dispositivo con el Apple Watch, que es un dispositivo que lleva siempre en el cuerpo, lleva siempre la muñeca, que sería capaz de medir la temperatura corporal, la glucosa en sangre, que es un problema, oye, que tiene mucha gente. Imagínate llevar siempre un dispositivo, la presión arterial. Quiero decir,
es que
y estamos preocupándonos de si tienen los bordes cuadrados más lisos o más redondos. O sea,
no, el Apple Watch es un equipo.
La revolución.
El Apple Watch es un equipo que si llevas encima te puede salvar la vida y puede ser una herramienta fundamental para esos familiares mayores, pues que quieres tener controlados en plan detección de caídas, para que te notifiquen en el momento que se caiga, pues quizás un familiar mayor y tal, ¿no? Es un poquito lo que dijo Jesús Olmos hace un par de programas, ¿vale? Cuando hablábamos del iPhone SE, dijo Jesús Olmos, es que es un pedazo de dispositivo. El iPhone SE es un maquinón. Lo que pasa es que el gran público lo critica porque tiene el mismo diseño. Si hubiera sido peor en hardware, pero estéticamente hubiera traído un diseño nuevo, la gente diría, ay, esto es precioso, qué pedazo de Apple, de iPhone, madre
qué
mía, qué pasada
lo
que ha sacado Apple, ¿no? Pues es un poquito eso, Antonio, realmente, a ver, la belleza está en el interior y más en la tecnología,
no,
tío.
Pero
que sea bonito por fuera, está bien.
Aparte
está
bonito
bien.
Que es precioso, que aparte de bonito que es precioso, hoy en día ya el producto que hay, yo digo que a ver qué cambio, yo creo que este año van a hacer un cambio de diseño, pero para mejorar más todo el entorno en sí del producto. O sea, me refiero, cuando digo el entorno del producto, me refiero a que van a acabar de redondear las funcionalidades con un diseño pues más, con más pantalla, con una pantalla semicurva, con una pantalla, no sé, algo. Van a romper, yo creo que este año van a romper, ¿eh? Este año...
Bueno, veremos a ver, yo creo que este año toca un cambio de diseño, espero, creo. Parece que vamos a ver un cambio de diseño en WatchOS 9, porque Mark Gurman nos dice que las esferas se van a actualizar prácticamente todas.
Ahí.
Entonces, a mí me da que pensar de que van a llegar un nuevo concepto de complicaciones, de widgets, un box de aplicaciones diferente, esferas renovadas. Bueno, parece que este año vamos a ver ese... ¿Os acordáis de iOS 7 que dio un giro dejando atrás el skeuomorfismo por el minimalismo, ¿no? En estética, en diseño? Pues quizás vamos a ver ese cambio este año con WatchOS 9. Veremos a ver. Veremos a ver. Pero volviendo un poquito a lo que os preguntaba, decidme, ¿por qué os gusta a vosotros el Apple Watch? ¿Cuál es vuestra prestación favorita? ¿Qué carencias tiene el Apple Watch para vosotros?
Uf, es una pregunta difícil, ¿eh? No, yo estaba pensando que el Apple Watch ha cambiado mis hábitos en primer lugar respecto al iPhone, ¿no? Siempre digo que yo era muy dependiente del iPhone, pero tener la muñeca, o sea, quiero decir, tener la tranquilidad de tener en la muñeca todo lo que necesito en cada momento me ha hecho mucho menos dependiente del iPhone. Siempre digo esta tontería, pero yo antes de tener un Apple Watch, tocaba la pantalla del iPhone para ver si había una notificación, para ver si tal. Tener la tranquilidad de que me va a vibrar la muñeca si llega una llamada importante, si me lleva un mensaje importante que no sea de Antonio Recio o de Sergio. Todo ese tipo de cosas, para mí es un cambio de hábito. En segundo lugar, a mí me da tranquilidad. Y la tranquilidad, sé que voy a decir una cosa que es muy... discutible, si queréis, porque sé que vosotros dos no sois defensores de esto, pero es el LTE en el Apple Watch. O sea, a mí me da una tranquilidad cuando voy al campo, cuando tengo una situación... Cuando tengo una situación complicada de no salir con el iPhone, otra cosa que es ordinaria, que sé que no es la mejor prestación que te puede dar un Apple Watch, pero es una cosa que quizás implemento cada día a día, que es...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Chicos, salir a correr sin el teléfono. Que podéis decir, joder, qué tontería, pues yo... No, salir a correr sin el teléfono, teniendo la música, o sea, con los AirPods y con el Apple Watch. Para mí eso es un cambio. Y ya por ir a lo importante, yo os he contado en algún podcast que, bueno, tengo algún familiar que en fin, tiene nada grave, pero tengo que tener controlado por temas del corazón y tal. Y oye, cada vez que pasa algo, cada vez que hay una arritmia, el hecho de que te llegue una notificación y que te avise, me da una tranquilidad tremenda. El hecho de las caídas para las personas mayores, que te pueda avisar cuando una persona se pueda caer, llame a emergencias o que yo esté como contacto de emergencias, que inmediatamente su Apple Watch me llame, eso son cosas que son intangibles, ¿no? O sea, que yo quiero decir que es como, pues puede que no lo utilicen nunca, pero y sí.
Para mí el Apple Watch es un equipo imprescindible porque ha mejorado mi calidad de vida. Sí que es verdad que el Apple Watch no me pone fuerte, no me pone más en forma, no, pero me incentiva a estar más en forma, ¿vale? Porque con el rollo de intentar cerrar los anillos, pues estoy yendo al gimnasio cada día y bueno, pues al final creo que tengo una vida más sana ahora que antes. De hecho, mi hija, y lo habréis notado los que seáis seguidores de YouTube, pues cuando ve un vídeo mío de ahora y de hace un par de años, me dice, papá, es que tenías la cara más gorda. O sea, a lo mejor tampoco has cambiado tanto, pero la cara la tenías como más gorda y ahora la tienes más fina. Bueno, pues al final yo creo que gracias al Apple Watch tengo una mejor calidad de vida porque me permite parametrizar mi actividad física, voy viendo el rendimiento, lo que voy mejorando, lo que puedo mejorar y yo creo que para eso es fundamental. Comenta like en el chat que para él es imprescindible el Apple Watch para pagar. O sea, yo el hecho de no tener ninguna... O sea, mi billetera es la wallet de Apple, la MagSafe Wallet, esta que pego por la parte trasera del iPhone, ¿no? Y solamente tengo ahora el DNI y la tarjeta sanitaria. Y ya está, no llevo nada más, ¿vale? Cuando necesito, pues el carnet de conducir y tal, ¿no? Porque las tarjetas las tengo en el iPhone, las tengo en el Apple Watch, de tal manera que yo cuando voy a pagar, directamente pago todo con Apple Pay desde el Apple Watch, desde el reloj. Eso es cómodo, ¿no? Lo siguiente. Luego, por ejemplo, a nivel de domótica, para mí es imprescindible. El hecho de tener Siri en la muñeca, esté donde esté. Yo puedo estar en la puerta de mi casa, puedo estar cagando, puedo estar en la ducha. O sea, yo en la ducha he respondido al videoportero que tengo domótico, el Amazon Ring, he respondido desde el Apple Watch. Oye, sí, ahora abre Sandra, no sé qué. Desde el Apple Watch, ya, yo en pelotas,
me,
en la
me
ducha.
Me plantearme, ¿eh? La próxima vez que hablemos...
Vamos a quitarnos esa imagen de la cabeza.
Vamos a quitarnos.
Pero yo tengo una pregunta, Antonio, y te lo hago a ti personalmente.
Dime.
A mí me pasa esto, ¿eh? O sea, yo el Apple Watch, hasta que no me lo pongo por la mañana, joder, parece que me falta algo, yo no puedo salir de casa sin el Apple Watch porque... No sé, una cosa que no me pasaba antes, pero necesito llevarlo en la muñeca y no me siento como vestido del todo sin el Apple Watch. Pero mi pregunta es, yo lo que sí he notado es que para el 80%, el 90% de las cosas, cuando tengo el iPhone cerca, yo me tiro el iPhone. O sea, cosas que puedo hacer también con el Apple Watch, ¿no? Pero, mirándote, o sea... Quiero decir, o sea, mi pregunta es, ¿qué relación tenéis de uso entre el iPhone y el Apple Watch respecto a aquellas cosas que sí te permite el Apple Watch hacer?
Mira, yo...
No sé si se me entiende la pregunta.
Sí, perfectamente. Yo te respondo... Yo he cambiado los hábitos al 100% al revés. He dado 360 grados de giro.
Porque... Entonces te quedas igual, Antonio.
No, bueno.
180.
360, joder. Ya lo has entendido. Mira el de letras. Escucha una cosa. No, lo que me refiero es, he cogido el hábito, para mí trabajando es muy cómodo no tener que tener el teléfono. Es de muy mala educación en reuniones con mucha gente coger el teléfono. Está muy mal visto todavía hoy en día. La verdad es que es de mala educación. Entonces, yo el tener la... Llevo el Apple Watch siempre sin sonido, ¿vale? Siempre. Porque la vibración para mí ya es brutalmente funcional. Entonces, yo el hecho de, si me vibra, en el momento que yo quiero poder atender y mirar, como si estás mirando la hora, ver qué te ha llegado, ¿vale? Poder elegir, poder contestar, incluso según qué notificaciones en el propio Apple Watch. Los hábitos me han cambiado por completo. De hecho, a todo lo que habéis dicho, yo diría una cosa muy importante. El Apple Watch ha ido mejorando de tal manera que hoy en día podrías ir sin móvil, podrías ir sin iPhone si llevas un LTE, como el que llevamos tú y yo, Pedro, o Sergio, ¿vale? Podrías ir sin iPhone y no pasaría nada. De hecho, yo me he dado...
¿Crees? ¿Crees eso?
Sí, perfectamente. Me ha pasado a veces que me he dejado el teléfono, he ido, he salido de un despacho, de una oficina, he ido a otro lado, he ido a una visita, tal, y me deja el teléfono. Y al principio te coge aquello de decir, hostia, me deja el teléfono. Pero no, vas con el Apple Watch, te siguen entrando las llamadas, te siguen entrando los WhatsApps, te siguen entrando los correos, te siguen entrando, o sea, no sé. Y los hábitos de uso, lo que decías tú, yo me siento desnudo, decías tú. Yo es que he cambiado el hábito de uso, porque con el Serie 7, con la carga que tiene, que es súper, súper rápida, y eso es cierto, la comodidad que te da es que yo lo utilizo durante toda la noche, ¿vale? Duermo con él por el tema del control de sueño, ¿vale? Soy una persona que duerme poco por temas de trabajo y temas de mucho, mucho agobio, mucho estrés. Entonces, yo controlo el sueño con el Apple Watch, me levanto por la mañana, lo dejo cargando 15 minutitos mientras tomo un café y me ducho por la mañana, y cuando lo cojo está al 100%. Entonces, el hábito, y es LTE, el hábito es que ha cambiado por completo para mí. A mí me ha cambiado muchísimo el hábito, ya te digo, la manera de utilizarlo. Antiguamente era mucho de iPhone, mucho de notificación en Mac o en iPad, pero hoy en día yo todas las notificaciones a la muñeca. Vibración, elijo y cojo cuando quiero verlas.
Yo esto lo he preguntado alguna vez, pero Antonio o Sergio, quiero decir, yo tengo muy limitadas las notificaciones en el Apple Watch. Porque me agobia, no quiero que me llegue el mismo número de notificaciones que me llegan al iPhone a que me lleguen a la muñeca vibrándome, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo tenéis configurado vosotros? Porque yo, bueno, quiero decir, yo tengo todo silenciado excepto WhatsApp, que no sean grupos, llamadas y poco más.
Bueno, yo tengo mensajes, llamadas, WhatsApp y Outlook en profesional, o sea, correos en profesional, lo tengo todo abierto, ¿vale? Telegram lo tengo todo silenciado, y todo lo que es mail de Apple, todo lo que es mail de, digamos, pues de otras cuentas y tal, lo tengo también silenciado. De manera que lo que me llega es puramente lo del trabajo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, a nivel laboral, yo soy una persona, no sé si es mucho o poco, vosotros me podríais decir... Yo creo que es mucho, pero yo soy una persona que recibe de normal, me entran unos 100-150 correos al día, ¿vale? Entonces, bueno, pues 100-150 correos. Yo tengo tres cuentas de trabajo en Outlook a nivel profesional, y con 100-150 correos, pues la verdad es que lo gestiono bastante bien con el Watch. Entonces, me permite ver también quién me está enviando el correo y de qué va el tema, ¿vale? Y yo ahí ya, pues después, si quiero continuar con ese correo, pues ya me cambio de dispositivo o no me cambio de dispositivo. Pero lo tengo limitado a esos cuatro parámetros, ¿eh? WhatsApp.
Ya, pero teléfono, que no te llega una vibración, una notificación con cada correo electrónico, entiendo.
Sí.
No me asuste. ¿En serio?
Sí.
¿Y cómo vives así? O sea, ¿te llegan 150 veces al día, te vibra la muñeca con cada correo?
Con correo, sí. Joder, ¿cómo vives así?
Háztelo mirar, ¿cómo vives así?
La triste vida del emprendedor joven.
Pero
tío,
escúchame. O sea, 150 correos entre los minutos que tenga el día.
Porque también se concentran, piensa que se concentran en franjas muy, muy establecidas. Cuando abren las oficinas, depende de los cambios horarios, si hay oficinas con cambios horarios, pues cuando se abren las oficinas, pues cuenta que pues de 8 de la mañana a 1 del mediodía, hora española, pues en esa franja pues me pueden entrar pues 80, 90 correos, y después por la tarde... Pues,
pero que te vibra la muñeca con cada correo.
Sí.
Joder, sí. Me parece impresionante. Yo consulto el correo, es verdad que consulto el correo, pero si me tuviese que vibrar con cada correo que me entra...
Me he acostumbrado, Pedro. Es una cuestión de costumbre, me imagino. Me he acostumbrado y me es súper útil, me es súper cómodo, te lo digo en serio. También te digo una cosa, si estoy en una reunión o estoy atendiendo algo importante, me puede vibrar la muñeca, pero ni lo miro. O sea, y después ya lo miraré. ¿Me explico?
Escucha, una cosa, ¿nos parece? Igual es cosa mía, ¿eh? No, pero, a ver cómo lo digo sin herir susceptibilidades. un poco lento el Apple Watch abriendo aplicaciones. O sea, ¿no os parece que son 2 segundos hasta
Apple
sincronizar
tú,
y tal?
Pedro.
A mí el mío me tarda. O sea, yo quiero decir, yo ahora me voy a.
¿Cuál tienes tú, Pedro?
El 5.
Bueno, claro.
Yo ahora me voy a. Pongamos tiempo, ¿vale? Estoy buscando tiempo, ¿no?
Tiempo.
Entonces, voy a decir ya cuando lo aprieto. Ya. Ahora se abre. A mí me tarda 1.5 segundos en abrir las aplicaciones.
Que lo haga yo también.
Cuando no están en RAM o cuando. Mira, a ver, sí.
Tiempo, no lo tengo, Tiempo. ¿Ya?
Sí.
Ya se ha abierto. Automático. O sea, claro. A ver, es que. Es el 5, bueno, es el 7. O sea, hay un salto importante, ¿eh?
Estamos desviando. ¿Eh?
Vamos a continuar. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Pues aquí seguimos en el programa 250 de Daily Sinago de Life. Cuéntanos, Antonio, va, tu sección. Productividad con Apple.
Bueno, pues ciertas aplicaciones. Llevo un tiempo intentando vincular ciertas aplicaciones a productividad y sobre todo aplicaciones que, primero, uno, punto número uno, no fueran nativas, ¿vale? O sea, que funcionaran con el ecosistema de Apple y que funcionaran muy bien con el ecosistema de Apple, pero que no fueran nativas, ¿vale? Pues claro, si son nativas, pues hombre, ya juegas en casa, ¿no? O sea, son nativas, ostras, si no funcionan bien las nativas entre los diferentes dispositivos, pues imagínate, ¿no? Dos, muy importante, que funcionaran en 3 dispositivos como mínimo, ¿no? O sea, que fueran compatibles con 3 dispositivos, que fueran en Mac, que fueran en iPhone y que fueran en iPad, ¿no? Parece mentira, pero hoy en día hay aplicaciones que las tienes para iPad, pero no para iPhone. Y las tienes para iPhone, pero, o sea, y viceversa, ¿no? O para Mac, pero no. Bueno, pues buscaba aplicaciones para productividad y que cumplieran estos dos requisitos de principio, ¿no? Uno, que no fueran nativas, pero que funcionaran súper perfectas en ecosistema de Apple. Y dos, que funcionaran en estos 3 dispositivos como mínimo. Y buscaba, aplicaciones. Primero, aplicaciones para tomar notas, ¿no? Aplicaciones para tomar notas que nos pueden servir para productividad a nivel de trabajo o a nivel de estudio o a nivel de lo que quieras, ¿no? Pues para llevar notas de casa o lo que sea, ¿no? Entonces, por orden de preferencias, ¿vale? Yo uso 3 aplicaciones que cumplen estos requisitos, funcionan en los tres dispositivos, se vinculan entre sí, se sincronizan súper rápidos entre sí. Tiran de iCloud por detrás, por puerta trasera, tiran de iCloud y se soportan entre sí por su propio sistema, pero tiran de iCloud para soportarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Entonces, primera aplicación que para tomar notas que yo le pongo un 10, GoodNotes, ¿vale? GoodNotes en versión 5 creo que es, para sistemas móviles, ¿vale? Y está en los 3 sistemas, está en Mac, está en iPhone y está en iPad. GoodNotes me parece una aplicación brutal, me parece una aplicación súper rápida, una aplicación que sincroniza prácticamente, estás haciendo algo en el iPad y te está sincronizando en el Mac. Muchas opciones de dibujo, muchas opciones de implementación de imágenes, muchas opciones de orden de diferentes carpetas. Es prácticamente gratuita, prácticamente digo porque hay versión pro para cosas mucho más extendidas, pero tienes una versión gratuita que puedes hacer la tira, pues, o sea, podrías utilizarla totalmente entera siendo gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, y la cosa importante es que la interface que tienes entre lo que es iPhone, lo que es iPad y lo que es Mac son interfaces muy, muy, muy similares. Por lo tanto, el entorno y la curva de aprendizaje es muy agradable porque no es que pases de una interface súper diferente cambiando de dispositivo, ¿vale? Entonces, GoodNotes, tomar notas, importante. Siguiente aplicación de tomar notas, que a mí me funciona muy bien, OneNote. OneNote de Microsoft cumple los 3 requisitos. Todas van a cumplir los 3 requisitos, las que voy a hablar hoy, ¿vale? Y pues lo mismo, o sea, es una aplicación pues que funciona muy bien. El orden de carpetas es un poquito diferente, es más, parece más, parece más entorno Office, porque es entorno Office, evidentemente, pero sí que te da un, bueno, un aire un poquito más profesional, ¿no? El entorno que tiene o la interface que tiene es un poquito más, más profesional que la parte de OneNote, ¿no? Que parece más, más artística, diría yo, OneNote. La tercera de tomar notas, que la voy a descartar, o sea, la he estado utilizando, le he dado una oportunidad, creo que además tú ahí y yo coincidimos, Sergio, en ese momento, pero le he dado oportunidades, pero es que no poniendo enfrente OneNote y OneNote, Evernote se me queda fuera. Evernote cumple los tres requisitos, pero cada vez la veo más... más antigua, más compleja, y mira que le he intentado dar opciones, ¿eh? Pero bueno, Evernote cumpliría estas funciones para tomar notas. Si a alguien le gusta, está muy acostumbrado, la llevo utilizando desde hace mucho tiempo, pues nada, ¿vale? Hay una cuarta aplicación que no le voy a llamar tomar notas, que también nos sirve para tomar notas, pero es muy diferente porque no tiene un requisito que las otras tres que acabo de comentar cumplen. Un cuarto factor que para mí es muy importante, que es que en el iPad trabajen bien y trabajen de forma nativa con el Apple Pencil, ¿vale? Las tres que hemos comentado trabajan bien y de forma nativa con el Apple Pencil. Hay una cuarta aplicación que sirve para muchas cosas que hablaré al final de todo, ¿vale? Siguiente aplicación de productividad. Vital para mí, por lo menos para desarrollar muchas cosas a nivel laboral. MindNote. MindNote no es una aplicación para tomar notas. MindNote es una aplicación para desarrollar esquemas mentales, diagramas de flujo y, bueno, y todo tipo de planificaciones o desarrollos de proyectos, ¿no? Funcionan también los tres dispositivos y creo que es una aplicación a tener muy en cuenta. Y ligada a esa aplicación, también para productividad, Lucidchart. Lucidchart me parece una aplicación importante, imponente para productividad. Invito a todas las personas que se dediquen a desarrollar proyectos que la utilicen o que la prueben, porque te da una versatilidad y una cantidad de plantillas y de cosas preconfiguradas que es brutal, ¿vale? A nivel de productividad, yo para mí, que esté fuera del catálogo de aplicaciones de nativas, hablaría pues de un to-do o un control de calendario, y yo utilizo Fantastical, ¿no? Fantastical creo que es una aplicación de calendario espectacular, brutal, que da muchísimas más opciones que no nos da el propio calendario de Apple y que funciona realmente muy, muy bien, ¿vale? De vez en cuando Fantastical se queda por ahí haciendo un poco el tonto y tal, y es lo único que le echo en falta, ¿no? Que el calendario, la aplicación calendario de Apple es fina, por eso es propia. Pero Fantastical tiene la curiosidad o la calidad diferente al calendario de que te agrupa un poquito lo que sería recordatorios y calendario en Apple, pues te lo agrupa en todo en uno, ¿no? Espero que con las versiones actualizadas de este año empecemos a ver fusiones de aplicaciones de Apple, que sería una cosa muy interesante a nivel de aplicaciones nativas para productividad, fusiones pues tipo... notes, recordatorios y calendario, que todo estuviera en una o vinculado, o bueno, que funcionara más fusionado, ¿no? Bien, aplicación que he dicho que dejaba para el final, a nivel de productividad, y que le estoy dando muchas oportunidades, que todo el mundo habla maravillas de ella, y yo estoy intentando convencerme de ello, ¿eh? Cumple los tres requisitos que le he puesto a esta sección, ¿vale? Funciona en todos los dispositivos, sincroniza bien en todos los dispositivos, eso lo hace muy bien, ¿vale? Es Notion, ¿vale? Notion yo creo que es una apuesta de presente, pero más bien también de futuro. O sea, Notion le queda todavía muchas cosas por...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Aunque la gente habla maravillas, pero le quedan muchas cosas por solventar. Me refiero a integración de idiomas, fluidez, integración de Pencil, no sé. Quedan cosas por solventar. Pero creo que es una aplicación bastante interesante. Lo que pasa es que me costaría mucho... clasificarla, o sea, Notion clasificarla directamente como, no, esto es una aplicación para tomar notas, no, esto es una aplicación para productividad, no, esto es, Notion es un todo en uno que te permite hacer muchas cosas, es como una Evernote, pero de otra manera, mucho más rápido, no sé, es una aplicación que ya te digo, le estoy dando una oportunidad, estoy intentando, de hecho ahora estoy, la tengo delante abierta y estoy siguiendo el guión de toda esta parte del programa de hoy, los que hacemos con Notion.
O sea, de todas las aplicaciones de notas que nos has comentado, tú te quedas con Notion.
No, yo me quedo con GoodNotes. Yo me quedo con GoodNotes.
GoodNotes es la principal para ti, vale.
GoodNotes es la principal para mí hoy en día. Pero
una cosa, pero tú qué haces con las notas. Quiero decir, ¿puedes meter archivos adjuntos en una nota?
Sí.
¿Con todas las que has dicho, con GoodNotes?
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, tengo un email, lo convierto en PDF y creo una tarea o una nota y lo puedo meter ahí.
Correcto.
Y luego, ¿esa nota dónde va? ¿Al almacenamiento local o a la nube de GoodNotes?
Va a la nube, pero a la nube compartida, que es lo que te he dicho antes. Es lo interesante de las
Vale, ocupa espacio de OneDrive, ¿no?
Ocupa espacio de iCloud, ¿vale? Pero también dentro de su propio servidor, o sea, dentro de sus propios sistemas de cada uno, pues de GoodNotes, de OneDrive.
OneDrive, claro.
Para Microsoft, bueno, o sea, de cada uno de sus sistemas, ¿no? Claro, te deja hacer cosas muy interesantes, ¿no? Te deja hacer cosas que a mí para la productividad me van muy bien, ¿no? O sea, yo tengo que ir a una reunión y tengo un acta, ¿no? Tengo un acta de una reunión anterior y tengo que escribir sobre ese acta, ¿no? O sea, entonces, a mí me va muy bien, yo voy con el iPad mini, entonces yo me cojo el correo, me abro el acta, que normalmente hoy en día, pues, el 99,9% periódico de los documentos que te envían es en PDF, ¿vale? Me cojo ese PDF y directamente inserto ese PDF en una carpeta ya, en una libreta, ¿vale? Que ya tengo clasificadas, pues, para ese proyecto tengo una libreta y me cojo ese acta y la meto directamente en PDF en esa libreta. Y directamente en GoodNotes, en todas las aplicaciones que he dicho, pero bueno, a nivel de Pencil serían las tres primeras, no sería Notion, a nivel de Pencil, ¿vale? Pero con Pencil, con el iPad, directamente me cojo sobre ese PDF y en la siguiente reunión que estoy delante con ese acta del anterior, ya empiezo a anotar directamente ahí. Entonces, claro, la velocidad de producción es brutal. O sea, es una velocidad de producción de decir... Antiguamente tenías que hacer 50 pasos para poder hacer eso. Hoy en día coges, enlazas, mandas y directamente te pones a trabajar. O sea, es una rapidez brutal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué te da esa yo asisto a reuniones que muchas veces tenemos que comentar cosas sobre planos o comentar cosas sobre archivos en AutoCAD o comentar cosas sobre fotos, ¿no? Que estás en ese momento viendo algo in situ, ¿no? Pues coges con el iPad, haces la foto, la integras en la misma carpeta, digamos, de la aplicación y empiezas a anotar sobre ese mismo punto, ¿no? Bueno, la velocidad de trabajo a nivel de producción es brutal, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Lo que ha avanzado el tema es espectacular, ¿eh?
Sí, tenemos un montón de opciones y al final la verdad es que cuesta elegir una aplicación de notas, en este caso para que sea tu única aplicación. A veces hay que utilizar aplicaciones complementarias, ¿no? Yo, por ejemplo, tiro más de Evernote. Evernote me gusta mucho primero porque puedo compartir todos los archivos que yo quiera y me va a la nube de Evernote, evidentemente es un suscriptor de pago, porque si no hay un tope de almacenamiento, pero también se me quedan almacenados en local, en el dispositivo. Entonces, aunque no tenga cobertura, claro, los archivos que meto ahí los puedo recuperar. editar, ¿no? O abrir rápidamente. Luego también puedo meter notas con el Apple Pencil, lo cual me va muy bien para los briefing, reuniones y tal. Luego también puedo meter audios, que para mí es algo muy importante, en plan, me viene algo en la cabeza, pero el otro día nos comentamos tú, Antonio, usar las nuevas tecnologías. Estoy conduciendo o estoy de copiloto, no puedo escribir porque estoy en una posición incómoda para usar el teclado, bueno, pues directamente envío una nota de voz. Pues tranquilamente puedes meter notas de voz en Evernote, ¿no? Luego tiene Notability más que nada para la edición de PDF y creación de documentos PDF. Cuando quiero hacer algo así, tiro más de Notability, me gusta bastante más. Y Notion es una aplicación increíble, porque es una aplicación de notas vitaminada, donde es muy fácil crear diferentes formularios. Te puedes crear un formulario donde tú en una nota integras un calendario, una lista de tareas, yo que sé, cualquier cosa que te imagines, hay un aspecto, un formulario para tú indexarlo directamente en tu nota de Notion, ¿no? Entonces, para gestionar proyectos grandes es brutal, es una pasada a nivel organizativo, porque te permite visualmente organizarlo todo muy guay, ¿no? Y por último, yo recomendaría una aplicación, Antonio, que se llama Ed Working, que muchas veces por aquí por el chat tenemos a Iván Arozamena, ¿vale? Que es el fundador de Ed Working. Es una aplicación que está vía web y tal, ¿eh? Esa aplicación y ya web, que es gratuita, ¿vale? Y es de productividad. Y está muy bien. Está muy bien porque es una aplicación que integra todo. Integra notas, integra tareas, integra gestión de grupos de trabajo. Pero es que además tú dentro de tu grupo de trabajo puedes crear historias. Las historias de Instagram las puedes crear en privado, en un entorno laboral, en un entorno profesional. Oye, Antonio, cuéntame la sección del podcast de la semana que viene, ¿de qué va a ser? No sé qué. Entonces tú desde tu working puedes crear una lista, hay una historia, ¿vale? Donde grabas un vídeo y lo comentas, ¿vale? O bien grabas la pantalla y me dices, pues mira, pues voy a hablar de esto, fijaos en la web esta, no sé qué, y puedes integrarlo directamente ahí. Es una meta aplicación de productividad que creo que puede ser bastante interesante para quien la quiera probar y complementaría tu sección, Antonio. Muchísimas gracias, muy, muy útil. Espero que muchos de nuestros oyentes hayan tomado buena nota y mejoren su productividad con tu experiencia.
A tope.
A tope con ello. ¿Alguna cosita, Pedro?
Nada, es que me estoy riendo porque Antonio siempre se queja de que yo hablo mucho, joder, la abogada tío, habla mucho, no nos deja hablar, y el tío se ha cascado media hora de monólogo, macho. Espero que no me vuelvas a repetir eso.
No volverá a pasar, y ahora vamos contigo, Pedro. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sin duda, cuando hablamos de Apple, es una compañía que está tremendamente ligada con la música. Que si el iPod, que si iTunes, que si vender canciones sueltas y no discos completos, canciones por $1 y no discos, cuando las discográficas lo que querían era vender el disco completo. Pero bueno, al final nosotros siempre hemos tenido preferencias y dentro de un disco a lo mejor nos flipaba una canción concreta y no todo el disco. Entonces al final Apple ha reinventado muchas veces la industria de la música.
Lo ha hecho, fíjate, yo creo que Apple desde la década de los 2000 tiene una especial relación con la música, ¿no? O sea, pongámonos, Sergio, en antecedentes, ¿eh? Pongámonos en situación porque ya se nos olvida. Año 2000, 2001, 1999, como queramos. Recordemos la piratería que había respecto a la música, ¿no? En esos años nace, bueno, no sé si nace en el 99, creo, pero bueno, se popularizó 2000-2001, el paradigma o el hito que considera la gente como fuente de la piratería, ¿no? Que es Napster. Napster, en aquel momento, que era un programa informático basado en peer-to-peer, que empezó a popularizarse. Es verdad que había otros programas, como Emule, Caza, todos recordamos ese tipo de programas. Entonces, llegó la revolución del MP3, ¿no? Que también era un formato que existía hace años, pero bueno, se popularizó en cuanto a compartición de contenido musical, audiovisual, etcétera.
Para tienes ponerte razón, un Pedro, dato. Si me añades para añadir, si me permites para añadir contexto, sí. Napster, o sea, fue un punto de inflexión en la industria de la música. Porque cuando todos vivíamos comprando CDs, ¿vale? Uh-huh. De los álbumes y escuchándolos en nuestro Discman y tal, llegó Napster en un momento donde no teníamos una cultura musical. O sea, yo recuerdo haber... digital, quiero decir. No, yo recuerdo haber intentado encontrar canciones y era imposible. Y en Napster estaba todo, pero absolutamente todo.
Correcto.
Fue un cambio increíble. Yo recuerdo que cuando utilizaba Napster pensaba, es que esto tiene que hacerlo de alguna forma que sea legal. Un servicio, pues como ahora Spotify o Apple Music y tal, ¿no? Y realmente cambió el paradigma de la industria de la música digital. Uh-huh. Y empezamos a tener ese concepto de, hey, canciones sueltas. No hace falta tener el disco completo. Si no quiero esta canción, pues me descargo esta canción, ¿no? En iTunes en un futuro, en ese momento, en Napster. Evidentemente, Napster acabó desapareciendo rápidamente porque era pirata, pero era un concepto donde yo había perdido a un grupo que me gustaba mucho de cuando yo era pequeño, Agua Bendita. Lo tenía en cinta de cassette. Espectacular, de grupo de ska y tal, ¿no? Era imposible encontrar nada de Agua Bendita a nivel de música. Y en Napster te lo encontraba, tío. Es que fue
correcto.
Un antes y un después Napster.
Y después vino, Sergio, pues eso, la revolución del MP3, popularizándose. Te voy a dar un dato, Sergio, que lo tengo apuntado y no me lo sé de memoria. Del periodo que transcurre entre el 2001 y 2020... las ventas físicas para la industria discográfica, digo físicas, con CDs, vinilos y tal, cassette, significaban 23 billones de dólares. Bueno, pues en 2020 bajaron a 4 billones de dólares. O sea, el descenso es tremendo, ¿no? Entonces, quizás relacionando esto con Apple y destacando su importancia en la industria música, yo destacaría un primer hito, ¿no? El primer hito es, sin duda, iTunes. iTunes, que en su primera versión, que se lanzó en enero de 2001, era, bueno, pues eso, o sea, un programa que se basaba en reproducir, organizar, sincronizar, ¿no? MP3 o archivos multimedia, ¿no? No solo MP3, sino también en audiovisual para en fin, para iPods.
Sí, era para el iPod, para sincronizar el iPod, claro. y poco más. Sí, es verdad que tú podías comprar canciones, ¿no? En iTunes y pasarlas al iPod.
Y precisamente el iPod, que nació en ese mismo año, ¿no? Pero a finales de año, si yo no me equivoco, pues claro, yo creo que Apple se dio cuenta de que estaba quedándose un poco detrás de la vanguardia de la música digital, del formato MP3 entonces, ¿no? Entonces dijo, voy a sacar un software que se va a llamar iTunes, pero voy a sacar también un hardware que sea capaz de reproducir ese MP3 y que se popularice, ¿no? Pero yo, para mí, más allá del nacimiento de iTunes como reproductor, organizador, y si quieres, Sergio, como abogado de propiedad intelectual, yo creo que hay un hito clave en la piratería, que es el año 2003, que es cuando iTunes deja de ser solo un organizador y nace iTunes Store, ¿no? O sea, la posibilidad de comprar música legal, ¿no? Esto fue para mí un cambio muy significativo. Es verdad que con todos esos índices de piratería, mejor rondaba el 80-90%, joder, decías, el que se compraba una canción por un dólar, por 0,99, poco menos que le llamabas gilipollas, ¿no? Porque, pero bueno, que yo creo que sentó a iTunes Store en 2003 la posibilidad de comprar música legal de calidad, pues marcó las bases para el fin de la piratería.
Y lo tenía muy difícil por lo que tú dices, ¿eh? Porque sí que es verdad que, bueno, había un movimiento por parte de la industria, creo que muy necesario, que intentaba incentivar las compras a un precio razonable de la música, pues canciones a un dólar y tal, pero claro, era tan fácil descargarte un MP3 completamente pirata que, hostia, es que claro, es que era, como tú dices, eres un poco tonto, ¿no? Si te lo comprabas.
Completamente. Entonces, en esa primera década de los 2000 tenemos software, que es el iTunes, y tenemos, bueno, pues un dispositivo, el iPod, en sus diferentes generaciones, ¿no? Que era capaz de reproducir esa música. Pero para mí, hay una cosa que lo cambió todo, como lo ha cambiado en otros aspectos, que es el iPhone, ¿no? Que cuando nació el iPhone, bueno, pues acuérdate, Sergio, de la presentación de Steve Jobs diciendo esto es, no es solo un teléfono, es un iPod, es no sé cuántas cosas más, es un teléfono inteligente y vino a robar sentido al iPod, ¿no? Pero claro, también le vino a dar mucho sentido al servicio iTunes. Eso fue, pues, la primera década de los 2000, pero yo destacaría otra década, ¿no? Que es el auge del streaming. Este auge del streaming, esta década, es muy importante, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que Spotify es, yo creo, o sea, ha habido servicios de streaming antes de Spotify, pero sin duda ninguno con tanta importancia, que fue fundada en 2006. Es verdad que se populariza en 2007, 2008 y demás, y Apple Music es de 2015, o sea, es 9 años posterior a Spotify, con lo cual yo ahí, yo creo que Apple se da cuenta del cambio que ha habido de la música entendida como descarga, como producto, a un paso que es entender la música como servicio, como, o sea, que es el mismo paso que ha habido en el audiovisual, que es el mismo paso que ha habido en otros multimedia, ¿no? Entonces aquí tenemos un Apple, ¿no?, a partir de 2015, que quiere dar servicio, quiere dar hardware, pero aquí nace, justo después de Apple Music, dos dispositivos muy importantes que yo creo que digamos que los beneficios de Apple, en los ingresos de Apple, tienen una parte muy importante, que son, uno, los AirPods, ¿no?, que nacen en diciembre de 2016, los primeros AirPods, y segundo, el HomePod, ¿no?, en junio de 2017, con esos HomePod, en Estados Unidos al menos, esos HomePod que ahora llamamos clásicos. Esa apuesta por Apple es muy importante, ¿no? Porque, o sea, quiere decir, Apple quiere dar el software, quiere dar el hardware, pero no entendido como reproductor, porque para eso ya tienes, digamos, una matriz que es el iPhone como reproductor central, pero le da auriculares, le da forma de escuchar la música, ¿no? Entonces, fíjate la situación actual, que a mí me parece apasionante en cuanto a la música, ¿no? Actualmente, Sergio, hay estadísticas que dicen que hay más de medio billón de suscriptores de pago de servicios musicales en el mundo, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? La piratería cada vez va menos. Yo creo que la estrategia de Apple, no sé si estás de acuerdo, Sergio, es desde Apple Music, desde, bueno, se me ha olvidado nombrar los AirPods Max, en hacer, o sea, en alzarse, ¿no?, como un servicio de música erudita, de calidad, ¿no? Hemos visto la música lossless, hemos visto que han intentado sacar unos cascos con mucha calidad, hemos visto que han comprado un servicio de música clásica que parece que solo estaba reservado para determinados servicios musicales muy determinados, ¿no? Y ya por terminar, simplemente un dato que viene en el informe que encargó Apple, ¿no?, a una consultora externa, que pudimos hablar en el último podcast. A pesar de todo lo que estoy hablando, las estadísticas dicen que en usuarios de iPhone, esto es, usuarios de iPhone, no Android, Spotify de lejos es mucho más satisfactoria, o sea, tiene mucho más éxito que Apple Music en todos los países, excepto Japón, ¿no?, que es una cosa que me llama la atención. Entonces, yo no sé cómo veis esta relación de Apple con la música, ¿no? Yo insisto, o sea, yo creo que Apple tiene en la cabeza ser un servicio premium, ha rechazado los servicios freemium como tienen Spotify, como tienen Deezer, de suscripciones subvencionadas solamente por publicidad, y hacer una única suscripción que sea de pago, de música de pago. Te voy a dar lossless, te voy a dar música de calidad, te voy a dar Dolby, todo lo que quieras, pero como un servicio muy premium, muy Apple.
Totalmente. ¿Tú qué dices, Antonio?
Bueno, yo creo que al final yo soy de aquellos que va probando, pues, todos los servicios que ha comentado Pedro. Yo soy de la generación de Napster, ¿eh? O sea, yo soy de antes de la generación de Napster, igual que tú, Sergio. Y claro, yo he ido probando todos estos servicios, y sí que es verdad que tienen algún qué, ¿no? Tienen algo que ofrece cosas diferentes y tal, ¿no? Yo de Spotify me quedo con la cualidad o con la diferencia en frente a Apple, de que Apple hoy en día no haya integrado todavía en un solo servicio podcast y música, ¿no? incluso podcast, músicas, vídeo y todo, todo en un solo servicio en streaming, ¿no? Bueno, no sé, pero también soy de los que, aun probando todos esos servicios, y tengo suscripción premium de Spotify, y tengo suscripción premium de YouTube, evidentemente YouTube, y tengo YouTube Music dentro de la suscripción premium de YouTube, soy de los usuarios que siempre recae, vuelve y cae en Music. No sé. No sé si por la calidad del audio que comentabas tú, de las calidades, no sé si por, no sé por qué, no sé si es un tema de costumbres, no sé, no te sabría decir muy bien, Pedro, pero aun probándolos todos y reconociendo que tiene cosas, cada uno tiene cosas muy particulares, pues siempre caigo en Música. Siempre caigo en Música.
Yo te voy a decir una cosa, Antonio, por reconocer la verdad. Yo estaba contentísimo con Spotify, pero quizás lo que me empujó a dar el paso a cambiar a Apple Music fue el hecho de comprarme unos HomePod, ¿no? O sea, cuando tú tienes unos HomePod, desde luego no puedes poner Spotify, no puedes tener Spotify. Y quizás eso es lo que me empujó. Apple Music a mí me parece una aplicación que está muy bien, que el servicio está muy bien, porque, o sea, siendo realistas, el contenido, el repertorio es el mismo que el de Spotify, pero, o sea, yo soy capaz de sacarle muchas pegas. O sea, la primera es, en el Mac especialmente, me parece una aplicación lenta, pesada, quizás a veces poco intuitiva, no sabes si estás en tu biblioteca o estás en el, sí, digamos, en todo el repertorio que tiene, ¿no? Y no.
A mí me gustaría que mejoraran la organización.
Pero la integración con, o sea, teniendo unos AirPods Max, tal, o sea, teniendo esa integración del ecosistema de Apple que siempre hablamos, pues oye, merece la pena. Y sobre todo si estás pagando una suscripción de iCloud de familiar y demás, o sea, Apple One, quiero decir, pues merece mucho la pena, sí.
Porque está incluido, claro, más que nada. Claro, yo creo que vivimos en un momento muy dulce, porque, como has comentado, Antonio, somos un poco yayetes ya. Y nosotros, cuando éramos pequeños, para escuchar una canción teníamos que poner la radio y rezar para que se pusiera de moda y sonara en la radio. Y para poder escuchar esa canción en bucle teníamos que, con la cinta de cassette, grabar en la radio cuando lo ponían y rezar también porque el locutor no pisara la canción y nos dejara grabarla más o menos entera. Ahora, sin embargo, estamos en un momento muy dulce con todos los servicios de música en streaming, porque es que desde YouTube, que es completamente gratis, con publicidad evidentemente, pero es completamente gratis para todo el mundo, tu artista favorito saca un nuevo single y lo vas a ver a YouTube. Incluso que se ha democratizado muchísimo la música, porque ahora cualquier persona, sin tener la capacidad de pertenecer a una discográfica, donde antes era un requisito imprescindible, correcto, para poder publicar una canción, ahora tranquilamente nos juntamos Pedro y yo, Pedro toca la guitarra, yo canto, y Jesús Olmos hace los coros y hacemos una cancioncita que la podemos publicar en internet y tendrá más o menos éxito, pero si la canción vale, no hace falta pasar por una discográfica. Lo vamos a petar nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, estamos en ese sentido en un momento súper dulce porque tenemos un montón de opciones y ahora la gente de ahora no va a entender eso de escucha lo que quiere, realmente lo que quiere. Y antes queríamos escuchar cosas y a veces nos costaba.
El otro día hablaba con un músico de mucha fama, argentino, mandé una foto con él y
mójate, yo no voy a decir quién es, yo sé quién es, porque sé quién es, pero bueno, no voy a decir quién.
Ariel Roth, Tequila Rodríguez, o sea, gran artista. Y me decía lo siguiente, que tiene verdad, dice, joder, es que antes para grabar una canción tú tenías que gastar una pasta en un estudio de grabación, irte con la guitarra tal, y ahora con un Mac, a mí me lo dijo así, o sea, con un Mac, con un programa que es relativamente barato, Pro Tools, que es lo que utilizan muchos artistas, tú te grabas, o sea, tú te grabas la guitarra, te grabas la voz, tal, lo mismo que antes pagaba 10.000, 20.000 euros en un estudio bueno, o sea, evidentemente no, igual no es un estudio de, o sea, una grabación de discográfica, pero si algo ha tenido, y además... O sea, él me decía Apple en particular, ¿no? Si algo ha tenido esa popularización, ¿no? de la música digital, es el poder grabar lo que acaba de comentar Sergio. Es que ahora mismo un grupo, joder, con un Mac, con un micrófono, con pocas cosas más, si controlas un poco, te puedes hacer una grabación bastante decente. Y tú eres dueño de esa grabación sin necesidad de una discográfica. Es que
hay un montón de artistas.
Es tremendo.
Que en otras circunstancias no hubieran salido y gracias a esta democratización están triunfando y tienen su nicho y tienen su público. Y de otra manera no hubieran salido, porque antes para triunfar en la música tenías que tener el amparo de una discográfica o tener pasta para pagar los estudios y todo lo necesario. Ahora no es necesario, es que es lo que dice Ariel Roth. Tranquilamente con un Mac, Pro Tools y un micrófono de 100 euros ya puedes hacer cositas.
Claro, sí, sí.
Perfecto. Pues al final la tecnología está para ayudarnos a todos, para mejorarnos la vida. Parece que no y no lo valoramos lo suficiente porque estamos muy acostumbrados a la tecnología, pero está cambiando el mundo
Una pregunta de viejo que quiero... A ver si os acordáis. ¿Os acordáis el iTunes? El iTunes original era un programa... horroroso, o sea, a mí me pareció un programa poco intuitivo, lento, no sabía muy bien cómo tenías que pasar las canciones de los CDs al iPod, o sea, ¿no recordáis eso como horroroso? Igual soy yo solo.
Sí, yo creo que todo el mundo que tuvo un iPod en el pasado, hace aproximadamente 20 añitos, pues sufrió iTunes, porque principalmente teníamos Windows, se conoce que en Mac pues iTunes funciona mejor, pero iTunes en Windows era un poco... Sí. Yo creo que estaba... Sí,
sí. Lo probé en Windows yo.
Mal optimizado a posta.
Sí, sí, sí. Como ahora, ¿eh? Como ahora. Ahora no existe un programa como Apple Music como tal en Windows, o sea, es iTunes.
Ahora es
y
iTunes.
Y hoy me lo he bajado hoy por...
Bueno, Apple Music está vía web, ¿eh? También.
Por vía web, sí, sí. Pero digo como programa descargado de la store de Microsoft. Y es horroroso. Yo creo que es un poco lo que dice Sergio. No sé si más o menos intencionado, pero es tremendo.
Es en plan, ¿quieres que te vaya bien? Pues tendrás que pasarte por el Mac, amigo, como diría nuestro compañero Jesús Olmos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos cerrando con Gamba 8. Amigos, amigas, llegamos a la sección más dicharachera de Listen Aco de Life, Gamba o Chuletón. Dejar en comentarios Gamba 2 puntos, algo de la semana que no os ha gustado nada, o Chuletón 2 puntos, algo de la semana que os ha flipado. Venga, chicos, ¿qué tenéis en la chistera? ¿Gamba o chuletón?
Yo tengo un gambón, ¿eh? Yo tengo un gambón.
¿Tienes un gambón?
De esos que llevo diciendo, lo tengo que traer como gamba y siempre se me olvida. Y es lo siguiente... Orange Televisión. O sea, yo soy... O sea, mi teleco, yo tengo el servicio de Orange para todo, para fibra, tengo varias líneas móviles. Pero lo de Orange Televisión, que lo utilizo, o sea, lo tengo solo para ver el fútbol, es tremendo. Os voy a contar. Primero, no tiene app para Apple TV, ¿no? Lo cual ya me supone un perjuicio curioso. Porque tienes que depender de un decodificador que es horroroso si no tienes una televisión inteligente, ¿no? Segundo, la app de Orange Televisión no deja hacer AirPlay. No deja hacer AirPlay. No sabemos por qué, pero vamos, eso es ya, o sea, me mata, ¿no? Si lo puedes utilizar con Chromecast y tal, pero AirPlay, digamos, o sea, no lo puedes enviar. No te deja... O sea, no contentos con ello, no te deja duplicar la pantalla. O sea, imaginaos que estás viendo la app de Orange de televisión, un partido de fútbol. Bueno, pues cuando le das a la opción en el iPad o en el iPhone de duplicar la pantalla, o sea, no digo directamente con el play, con el icono, sino simplemente doblar la pantalla, dice, no está permitido hacer esto tal por motivos de seguridad. Bueno, no contentos con eso, la app de Orange TV no te deja, ojo, o sea, quiere decir, está capado el enviar por HDMI desde la aplicación a la televisión. Esto es, tú estás viendo tranquilamente la aplicación, o sea, un partido por la aplicación de Orange Televisión en el iPad y dices, uy, lo voy a mandar a la televisión. Está capado, o sea, lo capta y dice, esto no lo puedes hacer. Y ya, por última gamba, por si no me he quedado a gusto, es que, no, Orange Televisión no se puede abrir en Safari. Directamente. Dice, ábralo por Chrome.
¡Qué fuerte!
Y no, o sea, es tremendo. Yo tengo Orange por ahorrarme dinero y tal, pero estoy pagando el ahorro, ¿eh? Valga la...
Bueno, pues ahí queda la gamba de Pedro. Venga, yo voy a poner un chuletón que está relacionado y también está relacionado con el mundo en streaming, y es FIFA Plus. Acaba de salir la aplicación de FIFA más FIFA Plus, FIFA Plus, que es un servicio de fútbol, donde va a haber más de 40.000 partidos o no sé cuánto, ¿vale? Es un servicio que acaba de nacer, es un servicio que de momento es gratuito, pero a mí me gustaría que esto fuera un poquito más allá, y le quiero poner un chuletón de los buenos, porque yo ansío de que, igual que tenemos un Netflix de cine y series, o varios, como HBO y Apple TV Plus y tal, también tenía que llegar lo propio por el deporte. Tenemos Dazón, evidentemente, ¿no? Y es una primera toma de contacto. Pero bueno, yo creo que tiene que llegar la Liga Plus, tiene que llegar como el que tenemos, un FIFA Plus, donde, en este caso FIFA Plus, tiene diferentes programas deportivos. Han empezado con uno de Ronaldinho y, bueno, pues varios futbolistas. Entonces, bueno, para que sea amante del deporte rey, del fútbol, yo creo que FIFA Plus quizás le puede llegar a molar. Y sobre todo, eso, como chuletón, como primera toma de contacto de lo que está por venir. Apple TV Plus ha contratado los algunos partidos del béisbol americano. Lo va a meter allí en Estados Unidos, y yo creo que poquito a poquito van a ir llegando más deportes a los servicios en streaming, que creo que falta le hace.
Totalmente. Bueno, yo tengo un chuletón. Es un chuletón que más que un chuletón es una alegría, ¿no? Y es ver semana a semana, y no sé si es un chuletón o es un poco jugando con ventaja, ¿no? Pero es ver semana a semana que el podcast Dicenacode cada vez está mejor situado, más arriba, más a tope, dentro de los 10 más oídos de toda España a nivel de tecnología, y en unos rankings a nivel mundial de tecnología muy, muy buenos.
Entonces, la gente es una ignorante y una inconsciente, vamos, yo no...
Bueno, yo lo voy a poner como un chuletón, porque nunca lo decimos, y hostia, yo creo que hay que decirlo, ¿no? ¿No? ¿Qué opináis?
No sé qué decir, Antonio.
Yo no puedo opinar, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Pues opinar, sí, opinar.
Vamos, porque, no, está guay, hombre, que ahí seguimos. Llevamos toda la vida, ¿eh? En el top 5 aproximadamente de tecnología.
Porque, ya te digo, cada vez que veo los rankings de semana a semana, pues me mola mucho ver dónde estamos. Y creo que de vez en cuando pues también hay que darse un chuletón, un autochuletón.
¿No? A mí, ¿sabes lo que me gusta, Antonio? Respecto a lo que comentas más de ranking y tal, ranking de podcast y tal, a mí lo que me mola ver es lo que nos quiere la gente, los compañeros de podcast. El otro día, o sea, no, de verdad, estuve, pues en este caso, con Manzanas Enfrentadas, con Trek y tal. Tienen un amor, o sea, un cariño, especialmente por Sergio y segundo, por Isenaco, Y fíjate, hablaba esto con Treki, ¿no? Lo que tiene el ambiente de los podcasts es el buen rollo, o por lo menos en lo que se refiere a podcasts relacionados con tecnología, es lo admirable, es lo bien que nos llevamos todos, o sea, el buen rollo que hay, lo que colaboramos, tal, y eso sí que hay que ponerlo en valor. Yo ahí creo que eso sí que es un chuletón, ¿no? O sea, la gente que estamos en podcast de tecnología.
La comunidad Treki de
la podcast, comunidad, ¿no? Sí, vale. Exacto. Sí.
Bueno, yo no digo nada porque después me llaman bocazas el amigo Pedrito. Yo no digo nada, pero este año se avecinan cosas muy guapas y ahí lo dejo. Pongo puntos suspensivos y ahí lo dejo.
¿Tecnológicamente hablando, dices?
No, a nivel de podcast, a nivel de comunidad, a nivel de... Pedro, pareces nuevo tú también, macho. Pareces nuevo tú también,
Pedro. ¿De qué estás hablando, Antonio? ¿De las J-Bone?
Nada. Ahí te dejo que te explayes tú, Sergio.
No, pero ¿de qué estás hablando? ¿De la JPod?
Exacto, exacto.
Ah, vale, vale, sí. En octubre, 14, 15 y 16, si no me equivoco. Sí, creo que
14, 15 y 16.
De octubre, ¿vale? Son las JPod, jornadas de podcasting en Madrid. Y evidentemente nosotros y Sanacode tendremos presencia allí y estaremos allí. Espero que podamos hacer un programa en directo para conocernos y charlar con vosotros de primera mano, que podamos tener sesiones para, bueno, pues para hablar con oyentes o quien se quiera acercar con nosotros a hablar. Y bueno, pues por ahí estaremos en las JPod.
Full
así
equip,
que
¿no?
Full equip.
Full equip, full equip.
Full equip,
¿no?
Full equip.
Full equip, totalmente, sí, sí. Haremos mesas redondas y cosas chulas, así que bueno, lo organiza Treki. La verdad es que cuando... La asociación podcast ha tenido... lados oscuros, ha tenido muchos lados oscuros, ¿vale? Pero hostia, cuando lo ha llevado Treki, tío, en 2013 dicen que fue las mejores JPod jornadas de podcasting que se han hecho, y tengo muchas ganas de ver estas, porque van a ser mejores todavía que las de 2013. Así que tiene que ser un evento espectacular, yo no me lo pierdo. Ahí estaremos los Snackoders, 14, 15 y 16 de octubre en Madrid, en las jornadas de podcasting. Por supuesto, puede pasarse todo el mundo y charlamos, nos damos unas cervezas y nos vemos ahí en los bares o en la JPod.
Sí, yo creo que... Además, una zona con muchos bares, ¿eh? Muchos bares. Ya hemos fastidiado ya la exclusiva Treki. Si Treki nos está escuchando, un saludo.
No, esto ya es oficial.
Pero...
Esto es oficial, exclusiva.
Vale.
Es oficial. Bueno, tú serás el mecenas. O sea, te dejaremos en tu mano, te dejaremos que nos lleves por el buen camino. Ahí te dejo la responsabilidad, Pedro.
Bueno, yo soy el mecenas, pero tú pagas los bares.
eso. Bueno, chicos, no, pues problema. Hasta aquí llega el programa 250 de Isenacode. Espero que os haya gustado. Gracias a los que habéis pasado por el chat. Gracias a los que nos escucháis en diferido. Y nos vemos la semana que viene en un próximo programa. Espero que el jueves, será un jueves, creo ya, ¿no?
Sí, el próximo jueves, que ya es normal, nos vamos a enfrentar contra el Manchester City en semifinales de Copa Europa. Y nada, chicos, que ya sabéis que Antonio pagan los bares.
Felicidades.
Hasta luego.
Felicidades por la clasificación, que el Madrid está en semifinales, tío. Nadie daba un duro por el Madrid, ¿eh? Ni con el PSG, ni con el Chelsea, pero tío, llega Benzema, vale 3-3 o 4-4 y madre mía, macho.
Pero viene el City y está difícil la cosa.
Bueno, el Atlético de Madrid, ¿cómo quedó?
No, acaba de terminar. Lo digo por
¿cómo
eso.
Han quedado?
Acaba de 0-0.
Entonces pasa el City.
Pasa el City.
Entonces, semifinales el jueves que viene.
No. Es
ah, entendió que decías que viene, el jueves creo. Que viene. Ah, no, la semana. El jueves es Europa League, claro.
Sí.
Vale. Pues la semana que viene ya, madre mía, qué rápido. Pues nada, tío, que tengáis muchísima suerte. Tú que eres socio compromisario del Real Madrid. Y felicidades, tío, por la parte que te toca. Muy merecido.
Sí, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, nada, chicos.
Nos vemos
en los bares.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos vemos en los bares. Chao.
Chao.